Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Mañana sábado se celebra en Rivadavia la Asamblea Diocesana de Catequistas. Un año más y recuperando el ritmo se convoca una nueva Asamblea Anual de Catequistas que tiene la pretensión de ser un momento de encuentro entre quienes comparten una tarea, pero también un espacio de oración, formación y celebración de la fe. De este modo se reúnen, celebran, reafirman la alegría y la importancia de ser catequistas, esa misión evangelizadora en la que la catequesis contribuye, según su propia naturaleza, a que la fe sea sostenida en su proceso de maduración y, en consecuencia, la existencia del discípulo de Cristo pueda traducirse en un estilo de vida propio. Como decíamos, esta asamblea se celebra este año en Rivadavia. A las 11 de la mañana será el momento de encuentro en el Club Artístico. A continuación, en la Iglesia de San Antonio de los Franciscanos, tendrá lugar una catequesis. A la 1 del mediodía, en la Iglesia de San Juan, la Santa Misa, presidida por nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet, y después de la comida, la visita guiada por la villa y la oración a la Virgen del Portal y despedida. Desde aquí, nuestro agradecimiento y nuestra felicitación por esta jornada de mañana a los catequistas de la diócesis. El obispo de Ourense hacía pública una carta en el día de ayer. Es deseo del Papa Francisco que el próximo 25 de marzo, en que se celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor, se recuerde lo que hacíamos el pasado 25 de marzo del año 2022, cuando en comunión con todos los obispos del mundo fueron consagradas las iglesias y la humanidad, en particular Rusia y Ucrania, al Corazón Inmaculado de María. Este es el deseo expresado por el Papa Francisco, que acoge nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet, y que nos invita a no cansarnos de encomendar la causa de la paz a la Reina de la Paz. En este sentido, ha invitado a cada creyente y cada comunidad, el Papa, en especial a los grupos de oración, a renovar cada 25 de marzo el acto de consagración a la Virgen, para que ella, que es madre, nos guarde a todos en la unidad y en la paz, porque es un gesto de plena confianza en medio de las tribulaciones de esta guerra cruel, insensata, que amenaza al mundo, y ante ella recurrimos, como decíamos, a la Santísima Madre. El Papa nos ruega que, bien al finalizar la Eucaristía del día 25 o al término del rezo del Rosario o de un momento de oración ante el Santísimo Sacramento, nos sintamos como cuando estamos asustados y acudimos a una madre depositando en su corazón el miedo y el dolor. Es colocar en ese corazón limpio e inmaculado de la Virgen, donde Dios se refleja, los bienes de la fraternidad y de la paz, todo lo que tenemos y todo lo que somos, para que sea ella la que nos protege y nos cuide. Nos recuerda que recemos la oración que él mismo compuso el Papa Francisco para el pasado 25 de marzo de 2022. También tenemos que decir que en esta carta, Monseñor Lemos Montanet nos recuerda que en ese día se celebra la jornada en defensa de la vida. Jornada en defensa de la vida, de la santidad de la vida y de la voz de los que no han nacido, que se celebra ese 25 de marzo también, mañana sábado, y se harán oraciones y gestos pues más o menos elocuentes en defensa de la vida en distintas diócesis, en las distintas diócesis en toda España. La defensa de la vida, de toda vida humana, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. En este sentido, se pide rezar por las necesidades de la Iglesia diocesana, por la santidad de los sacerdotes y por las vocaciones. En Ourense, ¿cómo se va a celebrar mañana sábado, fiesta de la Anunciación del Señor? Se celebrará esa jornada diocesana de la familia y defensa de la vida en el Seminario Mayor, con oración, formación y también con un tiempo lúdico festivo desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, una iniciativa organizada por la Delegación de Familia, Vida, Infancia y Juventud, a la que están invitadas a unirse todas las familias de la diócesis. Y tenemos que decir en este sentido, y hablando de familia, que también en este fin de semana se van a celebrar los ejercicios espirituales del movimiento de equipos de Nuestra Señora en la Casa Diocesana de Ejercicios. Además, en el programa de hoy tendremos secciones habituales, como la de que dedicamos a acercarnos al Instituto de Familia, entre otras. Entre las secciones habituales del Espejo también tendremos la reflexión de la semana, que nos lleva en esta ocasión a una despedida muy especial. Esta semana nos despedíamos de las Carmelitas Descalzas, que dejaban su convento en Vistahermosa después de 60 años. 60 años de oración, de entrega silenciosa y de acoger en sus manos y con su oración sostener los retos, las tribulaciones, bueno, pues en definitiva las encomiendas que tantas personas les acercaban cada día. Desde aquí también, desde el espejo, esa despedida a las carmelitas descalzas, 60 años, ese agradecimiento por 60 años. Que se trasladaba también en una misa de acción de gracias en su convento, presidida por nuestro obispo, concelebrada por numerosos sacerdotes, donde también los fieles del barrio de Vistahermosa y de distintos puntos de la diócesis quisieron acercarse y mostrarle su cariño. Y tenemos ya en nuestras manos también el programa de actos para la Semana Santa en Ourense. Pueden consultarlo en la página web del Obispado, www.obispadodeourense.com. El próximo miércoles, pregón de Semana Santa a las 8:15 en la Iglesia de Santa Eufemia, a cargo de Monseñor Francisco José Prieto Fernández, obispo auxiliar de Santiago de Compostela, con el concierto a continuación de música sacra a cargo de la Capela Madrigalista. Todos estamos invitados a unirnos a ese pregón de Semana Santa el próximo miércoles. Les hablaremos luego en los siguientes programas de todo el programa detenidamente de Semana Santa, también de ese Vía Crucis del viernes 31 de marzo, con salidas de la Iglesia de la Santísima Trinidad y recorrido por distintas calles hasta llegar a la catedral. Seguimos en el espejo y la reflexión de la semana en este programa, como siempre, nos la acerca el delegado episcopal de medios de comunicación social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
El lunes pasado, con pena, pero con una enorme emoción y gratitud, despedíamos a las carmelitas descalzas en su monasterio y capilla de Vistahermosa. No será fácil para muchos de nosotros acostumbrarnos sin ellas. El que les habla era casi un niño en el seminario menor, cuando un buen día me llevaron con otros compañeros al locutorio de las carmelitas descalzas. Recuerdo que me impresionaron mucho y me quedé enganchado a su carisma. Siendo diácono, fui a presidir al claustro del monasterio la procesión del Corpus Christi, y mi primera misa después de la ordenación en el santuario de Fátima en el Couto la celebré al día siguiente en el convento de las Carmelitas Descalzas. Ellas fueron siempre para mí estímulo, ánimo, esperanza, seguridad en mis peripecias sacerdotales, porque con un enorme respeto, pero con una excelente preocupación, me seguían y me acompañaban con su oración en mis preocupaciones pastorales. Luego me tocó a mí acompañarlas en algunas circunstancias, predicarles en muchas celebraciones y retiros, y hasta dirigir algunas espiritualmente. Ellas, en silencio, sin aspavientos, conocían como nadie la vida y las circunstancias de nuestra Iglesia diocesana, pero no por curiosidad, sino para llevar a su oración y a su entrega en el claustro las preocupaciones y los proyectos de cada uno de los protagonistas de esta historia diocesana. Es curioso, viviendo en clausura, pero lo sabían todo, porque siempre alguien llamaba para decir: «Madres, recen por esto, por aquello, encomienden a este o esta otra circunstancia». Y luego, por supuesto, estaban sus trabajos de encuadernación, de labores, de venta de formas. Eran sencillamente las madres carmelitas, auténticas madres con las puertas siempre abiertas, pero sobre todo su oración siempre fresca y operante. Gracias de corazón a todas las que durante estos años compartieron nuestra vida. Les agradecemos su espiritualidad, porque también la espiritualidad de muchas personas en Ourense no sería la misma sin ellas. Gracias porque llegaron en silencio y en silencio se marchan. Pero muchos de nosotros, yo diría que casi todos los ourensanos, no olvidaremos nunca su cariño y su entrega de auténticas madres.
El domingo no es un día más en la semana, los cristianos lo vivimos de una manera diferente, es un día especial, es un día importante, y tenemos una campaña desde hace varios años en la diócesis de Ourense que nos lo recuerda. Este año esta campaña nos ha invitado a que reflexionemos, a que pensemos, ¿por qué es importante para nosotros el domingo? ¿Qué hacemos el domingo diferente al resto de la semana, o qué deberíamos hacer, o qué supone para nosotros el domingo? Esa reflexión la hemos acercado a distintas parroquias, a distintas personas de la diócesis, y esto es lo que nos trasladaban.
Es una necesidad de estar con el Señor. y participar con la comunidad de las oraciones y la palabra. Si no voy, me encuentro incómoda, porque me falta algo.
Supongo que voy a misa los domingos para celebrar la resurrección de Jesús y porque me siento invitada por Él, porque es un día de fiesta.
Voy a misa el domingo porque necesito celebrar en comunidad mi fe, ese día de fiesta y recargar pilas para la semana siguiente.
Yo voy el domingo a misa para encontrarme con la comunidad y celebrar juntos nuestra fe, sintiéndonos iglesia y pueblo de Dios.
Saudos. Chámome Milagros e son da parroquia de San Cibrao das Viñas. E os domingos levántome máis contenta. Por qué? Porque vou á misa. Porque xúntome ca xente da parroquia, cos veciños, e vamos todos en comunidade á misa, a rezarlle, a cantarlle ao Señor, a oír a palabra do Señor, a reflexionar sobre a palabra do Señor, e seguramente cada un de nós a pedirlle ou a darlle gracias ao Señor por moitas cousas, e tamén a pedirlle cousas para este mundo ao que lle fan falla tantas cousas. E sobre todo para min personalmente, porque me produce sobre todo moita, moita paz interior ir á misa.
El domingo es el día que le dedico al Señor, parte de mi tiempo. Voy a darle gracias y otras veces a pedirle cosas dentro de la celebración de la Eucaristía. Voy a misa el domingo porque necesito celebrar en comunidad mi fe, ese día de fiesta y recargar pilas para la semana siguiente.
Eu os domingos levántome máis contenta. Por qué? Porque xúntome ca xente da parroquia, cos veciños, e vamos todos en comunidade á misa, a rezarlle, a cantarlle ao Señor, a reflexionar sobre a palabra do Señor. Seguramente cada un de nós a pedirlle ou a darlle gracias ao Señor, porque me produce, sobre todo, moita, moita paz interior ir á misa.
Para mí, como cristiana, el domingo es el día más importante y esperado de la semana. Es un día no solo de descanso, sino también de celebración, por lo que siempre acudo a misa para rezar, escuchar la palabra de Dios, estar con Jesús y recordar el día que resucitó. Celebrar la Eucaristía cada domingo es la mejor forma de empezar la semana con ganas y con todo el apoyo de Dios. Este día es sagrado y especial para nosotros desde el comienzo del cristianismo, por lo que espero que así lo siga siendo por muchos años más.
Para mí ir a misa es una cosa muy importante, y no solo porque allí está la persona más importante de todo el universo, sino porque también te encuentras con la comunidad, la familia y los amigos con la que compartes muchísimas experiencias de tu día a día y alegrías. También colaboramos hoy en día en la parroquia siempre que podemos, y eso te llena muchísimo de gozo. Y no solo porque allí estás compartiendo muchísimas experiencias, sino también porque allí está Dios, está Jesucristo, esa persona con la que siempre puedes hablar, siempre que quieras, y siempre te va a estar escuchando. Por eso a mí me encanta ir los domingos a misa, porque allí tengo mis ratos de oración con Él y puedo contarle cualquier cosa que Él siempre me va a perdonar. Y por eso me encanta ir los domingos a misa.
Pues la Eucaristía del domingo para mí es un momento muy importante. Digamos que es como esa cita imperdible de todas las semanas, en las que hago un poco de balance de cómo ha ido esa semana. También, además, coincide pues que los domingos hay más tiempo para estar con la familia, acabas yendo a comer con tus abuelos o con tus padrinos, y al estar más juntos, pues digamos que ese encuentro con Dios pues es como el colofón o ir a visitar a esa otra familia, ¿no? Porque yo a Dios pues lo siento muy cercano, como amigo, como familia, y la Eucaristía del domingo pues para mí es muy importante, es como un encuentro, además es una celebración más bonita que entre semana, a mi parecer, porque se canta más, hay más gente, y no sé, la verdad es que para mí es una cita a la que no suelo faltar ninguna semana.
Hola, Soy de la parroquia de San Ildefonso de San Cibrao das Viñas y tengo 21 años. Y yo participo en la misa de los domingos porque creo que es importante vivir la fe en comunidad, no solo uno personalmente.
Es una necesidad de estar con el Señor y participar con la comunidad de las oraciones y la palabra. Si no voy, me encuentro incómoda porque me falta algo.
Supongo que voy a misa los domingos para celebrar la resurrección de Jesús y porque me siento invitada por Él. Es principalmente por esa razón, porque es un día de fiesta. Gracias.
Soy de la parroquia de San Ildefonso de San Cibrao das Viñas y tengo 21 años. Participo en la misa de los domingos porque creo que es importante vivir la fe en comunidad, no solo uno personalmente.
Seguimos ahora en El Espejo con el Minuto JMJ y saludamos para ello al delegado episcopal de Juventud y para la Universidad, David Muñoz. Muy buenas tardes.
De todo el mundo para este lugar, partimos, volamos, llegamos aquí.
60 segundos para dedicar a la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023 y un buen momento para recordar el tema, el lema que nos centrará y que nos convocará a todos los jóvenes del mundo en Lisboa. María se levantó y partió sin demora. Un lema que sin duda nos pone en camino. Y ese camino es el que todos los jóvenes debemos recorrer y que ya estamos recorriendo en estos meses, apuntándonos y reservando nuestra plaza para la JMJ de Lisboa. Un camino también que desde el Secretariado de Paz y Juventud te invitamos a que lo hagas, realidad. Y para eso proponemos otro año más, el martes santo, el martes de Semana Santa, el 4 de abril, una nueva ruta cuaresmal que nos llevará pues desde Agudiña hasta Otameirón. Un momento de formación, de encuentro con otros jóvenes, también para preparar la JMJ, pero sobre todo un momento de camino interior en esta cuaresma ya cuando tendremos la Semana Santa y esos días fuertes pues muy cerquita.
Tiempo en El Espejo de la Diócesis para la sección que dedicamos a acompañar a las familias. Hoy está con nosotras María Jones, del Instituto de la Familia de Ourense. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy vamos a revisar, a pensar en cómo miramos a nuestros hijos.
Efectivamente. Si le formulamos esta pregunta a cualquier padre o madre, seguro que rápidamente nos contesten con amor, con cariño, con ternura, pero ¿realmente miramos así a nuestros hijos? Lo hacemos siempre, incluso cuando nos desobedecen o nos retan. ¿Somos capaces de mirarlos así cuando no los entendemos o cuando nos molesta lo que dicen o cómo se comportan? La pregunta es, ¿cómo miramos, por ejemplo, a nuestros hijos cuando entran en la adolescencia? Muchos padres, al hablar de sus hijos adolescentes, no pueden evitar que se les escape un uff. Y esta perspectiva no es casual, sino que está socialmente alimentada. Sin ir más lejos, pensemos en algunos de los títulos de libros que se publican para ayudar a los padres que tienen hijos adolescentes. El monstruo que despierta. Manual para sobrevivir a la adolescencia de tus hijos. Socorro, tengo un hijo adolescente. Un extraño en casa. Tiembla, llegó la adolescencia. Renuncio, ya no sé qué hacer con mi hijo adolescente. Así, tener una visión negativa de este grupo de edad se ha convertido en una moneda común. Y nos repetimos, los adolescentes de hoy no estudian ni trabajan, son disfuncionales y arrogantes, no respetan nada ni a nadie, para ellos todo vale, solo les importa el aquí y el ahora. Y ante todo esto se nos olvida que ellos perciben cómo los miramos, se nos olvida que nuestra mirada les influye y les afecta, que son personas que necesitan sobre todo sentirse queridos. ¿Cómo deberíamos, por tanto, situarnos frente a la adolescencia? ¿Qué podemos hacer para acompañar mejor a nuestros hijos adolescentes? Pues como siempre, os traemos algunos tips que creemos que pueden resultaros útiles. Debemos entender, por ejemplo, que la adolescencia es un periodo de grandes cambios, que nos desestabiliza y nos crea inseguridad, que exige de nosotros una readaptación y mucha paciencia, pero que si se vive con plenitud, permitirá al hijo construir su propio yo y su relación con el mundo sobre un terreno firme. Tenemos que recordar también que durante este periodo el adolescente necesita afirmar su propia identidad, sentirse parte de un grupo, de una comunidad, ganar en autonomía y descubrir el para qué de su vida. Hemos de romper, por tanto, con nuestros prejuicios y con las etiquetas que se suelen asociar a la adolescencia y a los adolescentes, y esforzarnos por ver más allá de las apariencias, las palabras malsonantes, los piercings, los tatuajes, las reacciones desproporcionadas, y dar paso al asombro y al acompañamiento con amor incondicional.
Si nosotros estuviésemos a punto de llegar a un sitio, fuésemos de camino y todo el camino nos fuesen diciendo lo horrible que va a ser ese sitio, cuando lleguemos, bueno, una de dos, o nos llevamos una sorpresa que ni nosotros mismos nos lo creemos, o vamos a ver ese sitio como horrible, vamos a ir con una predisposición muy grande a que el sitio sea horrible. Sin duda alguna, yo creo que es algo común al 95% de nuestra sociedad el hablar de la adolescencia como algo tremendo. Yo voy pasando con mis hijos, que todavía son niños, y dice, bueno, esto de ahora no es nada, tú espérate lo que viene. ¿Cómo podemos combatir eso? ¿Cómo podemos ir con otra predisposición?
Pues a ver, realmente sí que existe esa conciencia social de que la adolescencia es horrible y en realidad es vivido como un periodo de crisis, pero lo es. O sea, es una etapa de crisis, para los niños, porque todo lo que tenían como estable, lo que vivimos durante la infancia, de alguna manera se rompe, y es lógico que se rompa. O sea, es lo que hablábamos, se están buscando a ellos mismos, y si a nosotros como adultos nos cuesta a veces readaptarnos a situaciones nuevas, y tenemos herramientas, tenemos experiencias, a ellos también les va a costar. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar de nuestra perspectiva? El ver una crisis como una oportunidad, y parece como muy manido, pero es que en realidad es eso, es una oportunidad para abrirse a cosas nuevas, a experiencias nuevas, para descubrir quiénes son. Va a haber momentos difíciles, muy difíciles, pero en los momentos difíciles cuando más unidos tenemos que estar, ¿no? O sea, el pensar más en el apoyo que en todo eso negativo que se me va a venir encima. La mayoría de las veces crecemos en los momentos negativos, ¿no? O sea, aprendes más de una mala experiencia que de una buena, normalmente. Entonces, ¿qué queremos hacer ante esas malas experiencias de entrada? ¿Estar a su lado o estar enfrente? A lo mejor la pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacer más fácil este periodo, no solo para el niño, que también, sino para la propia familia? O sea, es un reto.
Y estando al lado, en lugar de estar enfrente, ¿hay alguna manera de, por ejemplo, algún padre nos estará viendo y estará diciendo, vale, pero yo estoy viendo que mi hijo adolescente está tomando decisiones que pueden perjudicar su futuro y que no se va a arrepentir, y yo lo estoy viendo claramente, se lo quiero decir, pero cuando se lo digo me pongo enfrente? ¿Cómo se lo puedo decir estando al lado?
Pues mira, se lo puedes decir estando al lado, haciéndole a él pensar qué le está llevando a tomar esas decisiones. Probablemente las tome por impulsos, o por lo que haga la mayoría, o por lo que esté de moda, o por lo que le diga su grupo de amigos, que en ese momento digamos que es como su pilar más importante, ¿no? El buscarse como parte de una comunidad hace que se sitúen más en el grupo de amigos que en la familia. Hacerle pensar, es decir, ¿qué te está llevando a tomar esta decisión? ¿Qué valores que en los que tú crees estás poniendo en juego? O sea, la idea no es decirle, no hagas esto, está prohibido, está mal. Porque entonces, ¿cómo se lo va a tomar? Como me está tratando como un niño, no me está dejando elegir. Si en cambio tú le dices, elige tú, es tu vida, decide, pero piensa qué te está llevando a tomar esa decisión. O sea, ¿qué es en lo que tú crees? ¿Qué es en lo que defiendes? ¿Cuáles son tus principios? ¿Esto que estás haciendo es coherente o va en la línea de lo que tú dices que defiendes? Y a lo mejor ahí es donde él mismo encuentra qué quiere hacer. Si en cambio es una imposición, lo más probable es que reaccione totalmente al contrario, porque se está buscando. Simplemente por eso, por diferenciarse de lo que me mandan.
Son etapas de la vida que, bueno, pues tenemos que aprender también a manejar. Muchas veces lo hablamos en esta sección, nos preparamos para muchas cosas y a lo mejor para nuestra vida familiar, que es lo más importante y el pilar de nuestro bienestar, pues vamos un poco a la improvisación. Entonces, que sepan los oyentes, siempre se lo recordamos, que tienen a su disposición el centro de acompañamiento familiar.
Efectivamente, sí, está el centro de acompañamiento familiar, que está situado en el instituto, en la sede del instituto, al lado del ayuntamiento. Precisamente está para eso, ¿no? Para cuando nos enfrentamos a una situación que nos supera de alguna manera, pues que podamos ir allí y que los especialistas que trabajan nos den algunas herramientas o algunas pautas que nos puedan ayudar a gestionarlo un poco mejor. Simplemente es eso.
Pues ya lo saben. Muchas gracias, María, por acompañarnos.
A vosotros.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10 menos cuarto con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.